La Gabarra en Radio Popular.
Tan solo quedan dos días para que el Athletic, el conjunto de Intersic, reciba al Elche en San Mamés. Un Elche que llega en horas bajas y el Athletic que tiene ante sí una gran oportunidad para darle continuidad a la buena dinámica y al buen juego que ha venido demostrando en los últimos encuentros ante Atlético de Madrid y Celta de Vigo. Para hablar de todo ello, tenemos en el estudio central de Radio Popular, Erri Irratia, a varios guerreros. Con el primero vamos a empezar, Jonander Bustamante, Arratsaldeon, ¿qué tal?
Arratsaldeon, Markel.
¿Estamos confiados y ambiciosos de cara al partido del sábado?
Sí, con muchas ganas. Viendo además la línea que lleva el equipo en los últimos dos partidos, pues bueno, te hace tener ciertas esperanzas de que, y además confianza en el equipo, de que se puede perfectamente sacar el siguiente partido adelante.
Junto a Jonander, David Salinas Armendáriz. Arratsaldeon, David.
Arratsaldeon, Markel.
¿Vamos por la misma línea que Jonander?
Por supuesto. Estamos en la ola buena. Porque venimos de dos muy buenos partidos y aunque estamos en una zona intermedia de la clasificación, porque no hay que olvidar que perdimos los dos primeros partidos por una cosa o por otra, pero estamos ahí en la mitad, ¿no? Pero está claro que la tendencia es muy positiva por esos dos partidos y ahora viene otro partido en casa entre un equipo en principio asequible, que es un Elche que de lo que le hemos visto, yo le vi contra el Barcelona. Y con independencia de que el Barcelona pasa por encima a todos los equipos, ayer lo vimos también contra el Feyenoord y también lo vimos contra nosotros, a mí me dio muy mala impresión el Elche, ¿no? Me parece que está peor que el año pasado con el del Sarabia. Pero bueno, hay que jugar y hay que demostrar que también contra equipos duros de estos, duros en el sentido de que se van a venir atrás seguro, porque creo que este Elche no juega tanto a crear como jugaba con Sarabia, pues no va a ser fácil ganar. Entonces es una prueba más para el Atleti de seguir en esa línea ascendente.
Cerramos el equipo en el día de hoy con Argoitz Ugalde. Arratsaldeon, Argoitz, ¿qué tal?
Arratsaldeon, Markel.
¿Cuáles son las claves para vencer al Elche de Anselmi?
Pues mira, yo he estado pensando bastante en este partido y creo que una clave importante sería realizar la gran presión en campo contrario que hicimos, por ejemplo, el día del Celta, porque el Elche de Anselmi es un equipo que... sí que tiene bastantes rasgos característicos parecidos a los de Eder Sarabia. Es un equipo que trata siempre de salir con el balón desde atrás. No olvidemos que Anselmi es un fiel seguidor de Bielsa. Incluso hay la historia esta famosa que vendió la moto para
venir a
la final del Camp Nou con Bielsa. Sí que es un equipo que es bastante ofensivo, pero sobre todo está cometiendo muchísimos errores atrás y está concediendo mucho. Entonces yo creo que si sale el Atlético con esa presión alta y tan efectiva, por ejemplo, que realizó contra el Celta, yo creo que sería bastante, bastante factible conseguir la tercera victoria consecutiva que haría que el equipo pues se metiese ya en los puestos de arriba.
Da la sensación de que el Elche en este inicio de temporada es un querer y no poder constante. Quieren mantener la línea o al menos asemejarse a lo que hacían con Eder Sarabia la pasada campaña y es que no tienen ni los futbolistas para ello, ni la calidad, ni tampoco tienen los mismos automatismos que tenía el conjunto de Eder Sarabia. Ahora mismo podremos estar ante uno de los peores equipos de la liga. ¿Está el Athletic de Terzic obligado a ganar, aunque esa palabra sea muy fuerte?
Sí, está obligado a ganar. El Athletic es mejor que el Elche, está demostrando que tiene un buen nivel y el Elche, yo insisto en que es peor que el del año pasado. Yo también creo que es uno de los candidatos al descenso. Ha hecho algún fichaje ahora en el mercado de invierno a última hora, que no me viene a la cabeza quién ha sido, tampoco muy destacado. Pero yo creo que ve las orejas al lobo y es normal, ¿eh? Porque un Elche con sus medios y su nivel, pues bastante hizo el año pasado con Eder Sarabia, que hizo ha hecho unas muy buenas campañas allí, pero yo creo que es uno de los rivales llamados a luchar por el descenso. Entonces, para el Athletic, pues sí, es un partido obligado de ganar porque luego van a venir otros rivales que no van a ser de ese nivel en principio tan modesto.
No olvidemos que el Elche ha perdido prácticamente su columna vertebral de la pasada temporada. En defensa estaba Fembruer, que comenzó la temporada, pero terminó saliendo el equipo, un jugador que sacaba muy bien el balón desde atrás. En el centro del campo se marchó Febas también al Celta, que era el creador en el centro del campo, y sobre todo arriba jugadores como Álvaro Rodríguez, como Rafa Mir o también como el delantero Andrés Silva, que está jugando en el Oporto, ¿no? Entonces yo creo que es un equipo que, como bien comentaba David, ha fichado mucho. Ha fichado Ezequiel Ponce, ha fichado muchos jugadores a última hora del mercado, pero yo creo que es un equipo que está teniendo muchísimos problemas, sobre todo en la parte de atrás, y el Athletic, evidentemente, si quiere estar en los puestos de arriba, debería de vencer este partido en San Mamés.
Sí, para mí, además lo iba a comentar, ¿no? Iba a ir un poco en la línea de Argoitz, ¿no? Sobre todo creo que el Elche está bastante más debilitado que la temporada pasada, perdiendo sobre todo pues esa columna vertebral, esos jugadores que fueron bastante importantes para la permanencia del Elche la temporada pasada. Y bueno, creo que el Athletic, jugando en casa y sobre todo pues bueno, jugando en la línea de lo que ha hecho en los últimos partidos, creo que está totalmente obligado a ganar.
Yo quiero también hacer especial hincapié en la presión que ha comentado Argoitz, porque es que veía el encuentro entre el Elche y la Real Sociedad del pasado lunes, en el que al Elche le costaba muchísimo sacar el balón jugado. De hecho, un gol de la Real Sociedad viene por la presión que hace el conjunto de Matarazzo, y al final la presión del Athletic es algo que le está caracterizando en este inicio de temporada. Sobre todo esa versión que vimos en Vigo puede ser clave, ya no solo para llevarse los tres puntos, sino también para generar continuas ocasiones de bacalao.
Sí, sobre todo porque antes hemos comentado un detalle que yo creo que es importante, ¿no? Que ellos tenían un jugador atrás como Affenbrugger, que era un jugador que sacaba el balón con mucha limpieza, y ahora están jugando con una línea de tres, siempre juega con una línea de tres Anselmi, en la que están Buba Sangaré, Pedro Vigas y Víctor Chus, y les cuesta muchísimo más sacar el balón, cometen errores bastante infantiles, y luego tiene otro problema, que en el centro del campo estaba Alex Febas, que era un jugador que también ayudaba en esa salida de juego. Ahora muchas veces hay jugadores de otras características, ¿no? Como pueden ser Marc Aguado o puede ser algún otro jugador, pero evidentemente es un equipo que todavía le está costando muchísimo tener los automatismos que tenía con Eder Sarabia, sobre todo en circulación de balón. Y yo creo que el Atleti, sobre todo en esa presión alta, robando alto, puede hacer muchísimo daño al equipo licitano.
Bueno, yo no me considero un elchólogo. Y la verdad es que de todos los jugadores que has citado, Argoitz, no me suenan demasiado. Sí, este hombre, ¿cómo es? Febas.
Alex Febas, se marchó a Celta. Sí,
ese me parece muy buen jugador.
Sí.
Y sí, es el típico equipo que quiere jugar como los buenos, que hasta ahora le ha valido porque tenía jugadores para ello, pero da la sensación, efectivamente, como decías, de esos robos de balón cuando le presionan, que quizá le falta esa calidad para poder jugar siempre así. Ya sabemos que los equipos modestos pues tienen que empezar fuerte, porque eso suele ser siempre el síntoma de que van a coger un colchón. Pero no es tampoco el caso, ¿no? No parece que ha empezado fuerte, pues porque probablemente no pueda, ¿no? Por lo que tiene. Entonces, con los refuerzos que hay, como has dicho, han sido bastantes, pero ninguno destacado, me da la sensación que el Elche va a estar ahí luchando por, y el Atleti desde luego es un partido que no puede dejar pasar para sacar los tres puntos.
Y sí, además, bueno, el Elche es el rival propicio, sobre todo las últimas temporadas, un equipo en ese sentido que quiere jugar el balón desde atrás. Creo que el Athletic, con esa presión alta, creo que era el típico equipo que pues al Athletic le gustaba jugar contra ese tipo de equipos, y sobre todo siempre ha sacado mucho rédito de jugar contra estos equipos. Entonces, bueno, sobre todo pues a ver si estamos atinados en esa presión, y sobre todo cara a portería, y conseguimos marcar bacalaos para llevarnos los tres puntos.
Al final, si el Athletic se ha marcado, como parece que se ha marcado por lo que dijo Joane con el día de ayer en rueda de prensa, el objetivo de entrar en Europa de cara a la próxima temporada, no puede dejar escapar puntos en San Mamés, y muchísimo menos contra equipos que llegan a la catedral de la manera en la que llega el Elche. Tras el Elche comenzaremos esa maratón de partidos en el cual visitaremos el Ciudad de Valencia para enfrentarnos al Levante, y cerraremos este primer tramo de la Liga antes del parón recibiendo al Alavés en casa. ¿Cuántos puntos firmamos antes del parón?
Hombre, yo creo que por lo menos 7 puntos debería ser una puntuación que podría ser factible, ¿no? Pero siempre estamos hablando de los cuentos de la lechera, hay que jugar cada partido, y yo creo que Este primer partido sí que es cierto que el Elche es un equipo que está en una tendencia negativa, pero por ejemplo el Alavés, aunque juguemos en San Mamés, yo creo que con Quique Sánchez Flores ha empezado la temporada muy fuerte y habrá que, yo creo que costará más, ¿no? Y después jugaríamos contra un Levante, que no olvidemos que la temporada pasada, la segunda vuelta, hizo puntuación Champions y tiene un buen entrenador, así que vamos a ir paso por paso y lo importante será sumar los tres puntos primero contra el Elche.
Un poco a Marrategui, Argoitz. ¿Tú firmas el 6 de 9, por ejemplo?
No, yo no firmo, no. Yo siempre soy de firmar ganar. O sea, claro. Yo creo que el Atleti puede ganar los tres partidos perfectamente, pero yo creo que a partir de los 7 puntos para abajo, yo creo que sería una puntuación negativa para los intereses del Atleti, sobre todo si se quiere meter en Europa.
¿David?
Totalmente de acuerdo. Yo también firmaría los 7 puntos. En principio son 3 partidos para ganar, pero los partidos de Levante y Alavés tienen un poco de trampa, ¿eh? Porque el Levante en su casa es fuerte. Creo que le metió un 5-2 al Betis, sí, que fue muy sorprendente ese resultado, cuando el Betis está haciendo una gran temporada. Ha empezado muy bien también, incluso en Champions, ganando al Lille, ¿no? 2-3. Entonces, el Levante en su casa tampoco es un rival fácil. Y luego lo que comentas del Alavés, el Alavés ha empezado como un tiro. El mejor comienzo de liga de su historia. Creo que está el segundo, exacto, está jugando muy bien, está metiendo goles, los derbis son derbis. Yo creo que en el fondo eso nos viene bien, porque eso nos va a poner las pilas de que viene un Alavés fuerte, y eso nos suele venir bien, además cuando son derbis, y aquí también los vimos así, pero yo creo que al Elche es obligado a ganarle, y entre Levante y Alavés yo me conformo con una victoria y un empate. O sea, en total 7 puntos yo también los firmaba.
Yo también firmaría como mis compañeros, pero yo sí que es verdad que soy una persona que en ese sentido no me gusta echar nunca cuentas, porque al final creo que lo importante es pensar el día a día, el partido a partido en este sentido, y bueno, cada partido tiene su miga, cada rival tiene su complicación. Coincido en lo que dice David, ¿no? El Levante en su casa hace no muy poquito le marcó 5 goles al Betis, y creo que hay que ir con máximo respeto y máxima cautela, al igual que el derbi vasco contra el Alavés, porque si no recordamos mal, la temporada pasada perdimos 0-1 con un gol en propia puerta, en este caso de Alex Berenguer, en un partido pues que el equipo estuvo bastante espeso. Entonces considero que creo que ahora mismo lo único que hay que hacer es pensar en el Elche de este sábado y luego ya pensar en el Levante y posteriormente ya en el Alavés, pero creo que lo más importante es ir día a día y luego ya, pues bueno, ya veremos a ver hasta dónde se puede llegar.
Todo esto en una semana en la que estamos de celebración, tanto en el Athletic como sobre todo en Lezama, por esa nominación de Unai Simón a candidato a mejor portero del mundo en 2026. Va a competir entre Bono, Courtois, Joan García, Kobel, El Dibu, Eduard Mendy, David Raya, Safonov y Bociña. ¿Tiene que ganar este año sí que sí Unai Simón el Balón de Oro, este guante de oro, el trofeo Yassin?
Por supuesto.
¿Es el mejor de esta lista?
Por supuesto, y lo ha demostrado con creces, y luego fuera parte además, bueno, campeón del mundo, encajando únicamente un gol. Creo que las cifras récord ahí están y considero y creo que este año creo que es el de Unai.
Por el Mundial, quizás, que eso a veces...
Sobre todo, porque al final...
Es que a veces ese año el que no lo ganó, que quedó segundo cuando fue aquí el portero menos imbatido de la Liga y demás, le faltó algo internacionalmente.
Es que yo creo que sería un poco ya lo que le falta, ¿no? Porque como bien dices, el año que la temporada que ganó Dibu Martínez, Simón había sido Zamora, y no olvidemos que es un portero que ha sido Zamora con el Atleti, ha ganado una Eurocopa, ha ganado una Nations League y ahora ha ganado un Mundial. Yo creo que se lo merece, y creo que el otro día lo comentaba en un Twitter, ¿no? Que cuando pase el tiempo nos vamos a dar cuenta, yo creo que muchos somos conscientes ya del portero que tenemos, del nivel de jugador que tenemos en Lezama y en el Atleti, y va a ser increíble, porque yo creo que va a ser leyenda, va a ser un portero de leyenda para el Atleti, porque mira lo que estamos hablando, un portero campeón del mundo, Zamora con el Atleti, ganador de una Eurocopa, y seguramente ganará este Balón de Oro Yassin esta temporada. No, estoy seguro que no se le va a escapar.
Estás en la misma línea, David.
Es que es ahora o nunca, ¿no? Porque
sí, eso seguro.
Efectivamente, más allá de las cualidades como portero, que hayas citado una lista de grandes porteros, son los títulos. Entonces los resultados mandan. Luego se puede analizar si en el Mundial, que solo encajó un gol, realmente tuvo actuaciones muy, muy destacadas en lo individual. Y la verdad es que tampoco fue así porque no lo necesitó el equipo, ¿no? Porque jugó muy bien la selección española, defensivamente con todo el equipo, y no tuvo necesidad de hacer grandes intervenciones, pero es que los números son demoledores. O sea, un gol encajado, campeón del mundo, en esos títulos que también ha tenido de Eurocopa, etcétera, un Zamora en la Liga.
Con todos los récords que ha batido durante el Mundial y demás.
Sí, sí, sí. Luego podíamos ir a analizar porteros por porteros. A mí Courtois me parece...
Sí, yo en
general
ese caso,
me parece el mejor portero con una trayectoria,
sí,
más larga.
El otro día en Champions contra el Inter mismo lo demuestra, es que igual evita cuatro goles fácilmente en ese partido.
Pero claro, juega internacionalmente con Bélgica, que es una selección mediana, que donde tampoco ha tenido grandes partidos.
El año del Madrid tampoco ha sido
el
bueno.
El Madrid no ha sido bueno. A mí, de los otros dos porteros de la selección española, me parece, y es llamativo que estén los tres,
a mí
me encanta David Raya, a mí me parece un porterazo. John García lleva esa vía, pero luego te pones a analizar otros porteros y yo creo que en este momento, si no gana Unai Simón, pues no sé cuándo.
Además, estoy de acuerdo contigo, Marc, que lo que comentas, que puede ser el Mundial clave para ello, porque, por ejemplo, vemos a un portero como Bociña, que seguramente ha sido el Mundial lo que le ha encumbrado para entrar en esa lista, ¿no?
Y tanto, porque seguramente los 20 porteros de los 20 equipos de la Liga sean mejores que él. Pero así es el marketing y así es el Mundial. 2:22 de la tarde, ojalá podamos tener ese 26 de octubre en Londres a Unai Simón con el trofeo Lev Yashin. Vamos a darnos una vuelta por nuestro WhatsApp, por el 688-89-36-35. Nos dicen: David desde Badajoz. Vuelvo a tener la máxima ilusión para el partido de este sábado. El rendimiento del equipo me tiene enganchado. Aupa Athletic. Otro oyente apunta: cuidado con estos equipos a priori pequeños que no se nos suelen dar nada bien. Además, también decir, pensar que el Elche vendrá a cerrarse y con los equipos pequeños no se nos dan bien. Ojo, otro oyente que va por la misma línea que el anterior. Para ganarle a un equipo como el Elche necesitamos un 9 eficaz, que se mueva bien en áreas muy pobladas. Y desde que se fue a Duriz no tenemos nada parecido. Además, muy buena, si el Athletic aspira a Europa hay que ser exigente. 9 puntos de 9. Si no, empezamos a mirar a los resultados de otros. Un saludo que nos manda este oyente. Además, sobre Unai Simón nos dicen: Unai Simón, mala temporada. En el Mundial ni le llegaban. Seamos objetivos. El año que quedó segundo, Unai había ganado la Eurocopa y ni aun así le fue suficiente para batir al Dibu Martínez. La verdad que ese año podemos también entrar a debatir si fue justo o si fue injusto la victoria del Dibu en ese trofeo Lev Yashin.
Yo, con todo el respeto al comunicante, no se puede hablar de mala temporada en absoluto. Sí es cierto que cometió un error en el partido del Sevilla. Es una cosa que creo que es mejorable, tiende a jugar demasiado adelantado. Algún compañero suyo de la selección ya le estuvo a punto de meter un chicharro porque sabe que se adelanta demasiado, y en esas salidas y a veces se entretiene demasiado con el balón, y de ahí viene algunos errores que no es el primero que tiene. Pero bueno, es un gran portero, está haciendo muy buena temporada y los números están ahí. Y la verdad es que tenemos que estar satisfechos de tener a Unai Simón de portero, porque si consigue este trofeo, pues se va a consagrar como un portero de talla mundial.
Y os voy a decir si estáis de acuerdo con este mensaje, ¿eh? Unai será para los más jóvenes lo que Iribar para los que somos más veteranos.
Mira, yo ahí, perdonad, ¿eh? Yo ahí tampoco me iría mucho, ¿eh?, de ahí. O sea, yo creo que los que sí hemos visto, porque tenemos trienios, hemos visto al Chopo, yo le he visto jugar a Iribar, y la verdad es que no es comparable con ningún portero que ha tenido el Athletic ni antes. Eso ya no vi ni después, que ha habido grandes porteros. Y vamos a acordarnos de Zubizarreta, que aunque estuvo luego más años fuera que aquí, Zubizarreta fue un auténtico porterazo. Luego, en otro nivel, pues ha estado Iraizoz, etcétera. Pero yo creo que todavía vamos a ser un poco prudentes para poderle poner en la mesa del Chopo, ¿eh? Yo creo que son palabras mayores y todavía hay años por delante para Unai, pero ojo con esas comparaciones, que a veces no son muy equilibradas.
Yo no he visto jugar a Eribar en directo, lo he visto en vídeos, he visto muchas cosas y creo que es un referente y un legado para Atleti, pero sí quiero decir que después de Eribar es el mejor portero que he visto, incluso mejor que Andoni Zubizarreta. Yo creo que Andoni Zubizarreta salió del Atleti muy pronto, se fue al Barcelona, hizo carrera también en la selección española, pero no ha logrado lo que ha hecho Unai Simón, que ha sido ganar una Eurocopa, ganar un Mundial, ser Zamora con el Atleti. Yo creo que seguramente después de José Ángel Eribar me atrevería a decir que para mí es el seguramente el mejor portero de la historia del Atleti.
Pero Roig, José Ángel Eribar ganó dos copas con el Atleti, contra el Elche, precisamente el Elche, el 69.
No, si lo he dicho que Eribar, he dicho después de José Ángel Eribar.
Ya, pero quiero decir que muchas veces tampoco eso, el que no hayan conseguido grandes trofeos, dice es definitivo, ¿no? Porque Eribar ha sido el mejor portero, en aquel momento yo creo que era el mejor portero, estaba Dino Zoff, etcétera, pero era el mejor portero del mundo y ha sido... Sí. La gran figura de la historia del Atleti y no ha ganado grandes trofeos porque le ha tocado una etapa histórica donde el Atleti pues no ganó ligas, que luego las ganaría después, y en la selección española donde jugó pues contentos estaban con llegar a un mundial, por ejemplo, ¿no? Que eso también se vivió. Entonces quiero decir que muchas veces, y además en el puesto concreto de los porteros, se demuestra lo gran portero que es, no en grandes equipos que ganan muchos títulos precisamente, sino cuando son la gran figura. Y Iriba se decía, ¿os acordáis? Sí. Bueno, no sé si os acordáis, Iribar y 10 más. Se decía, el Atleti era Iribar y 10 más. Entonces, no tuvo grandes trofeos porque le tocó una etapa que no era de muchos trofeos en Atleti, pero precisamente por eso maravillaba porque era quien sostenía el equipo.
No, David, si yo no estoy diciendo que no sea mejor que Iribar o peor que Iribar.
No, quiero decir que lo has dicho con Zubizarreta, que no ha ganado eso.
No, como
es que Iribar tampoco
sí,
ganó.
Sí, pero te doy la vuelta. Simón, con un equipo como el Atleti, fue Zamora... Sí. Otra vez estuvo a punto de ser Zamora, cuidado que no lo vuelva a ser, ha ganado una Eurocopa con la selección española, ha ganado un Mundial,
no,
y luego aparte el rendimiento, porque estamos hablando la semana pasada, hemos hablado del el error que tuvo contra el Sevilla, pero el partidazo que hizo en el Nou Camp contra el Barcelona, que si no llega a ser por él nos meten 6 goles, y el otro día contra el Atlético Madrid, por ejemplo, ya sin irnos más atrás, tuvo 2-3 intervenciones en momentos concretos que nos dan puntos. Yo creo que es un portero diferencial, yo desde que recuerdo, o sea, vi a Andoni Zubizarreta, me parece Andoni Zubizarreta un porterazo, pero si no es de igual nivel que él, es el mejor portero que he visto en el Atleti y creo que no habría que desmerecerlo. Evidentemente José Ángel Eibar es un mito, pero Unai Simón yo creo que va a ser otro mito en el Atleti.
Yo me refería a que has citado a Andoni Zubizarreta, que no consiguió esos títulos, y es verdad, tampoco incluso donde jugó...
Bueno, ganó una Champions con el Barcelona,
sí,
también
sí, pero
de Zubi, hay
que decir las cosas como son. No era una época tampoco tan buena como es ahora, pero quería decir eso, ¿no? Sí. Que a veces puede ser uno un mejor portero sin tener tantos títulos. Yo ya sé que son para gusto los colores, pero para mí en este momento, y todavía le queda trayectoria a Simón, el podium estaría... Para mí, Iribar, Zubizarreta y Simón.
Y
ojalá Simón escale más. Y
ese ganó dos ligas y una copa con
también,
Atleti también. O sea que
ese mismo debate se traslada a nuestro WhatsApp. De hecho, se están animando los oyentes. Nos dicen, Unai Simón mereció mucho más ese premio hace 2 años. La pasada temporada el Athletic fue el cuarto equipo más goleado tras Sevilla, Oviedo y Levante. Mira, en este caso nos dicen, Simón mejor que Zubi e Iribar mucho mejor que Zubizarreta. Por otro lado, Unai Simón es el mejor. Con todo respeto, cuando jugaba Iribar, el nivel de fútbol era otro. Ahora somos Simón y 10 más. Sobre Iribar, varios oyentes nos apuntan que fue subcampeón de la UEFA y que también ganó la Copa de Europa con España. Uh-huh. Otro oyente nos dice, para mí Iribar es Dios, pero la velocidad del fútbol y los balones no es lo mismo. También nos dicen que Iribar también ganó la Eurocopa del 64, este oyente, y inciden en lo mismo nuestros oyentes en el 688-89-36-35. Nos acercamos a las 2:30 de la tarde, vamos a hacer una breve pausa en Radio Popular Herri Irratia y seguimos a la vuelta con La Gabarra.
Uniformes Moyúa reinventa el concepto de vestuario laboral consiguiendo el look perfecto para tu empresa o negocio. Confeccionamos uniformes originales y personalizamos tu marca, que combinada con accesorios exclusivos y materiales innovadores, te harán destacar entre la competencia. Visita nuestro showroom en Rodríguez Arias 50 o en uniformesmoyua.com. Y recuerda, uniformar con estilo y a buen precio es posible. Si el mundo es tu campo, tu idioma es tu mejor jugada. Y para ir a por la victoria, tu referencia es Cámara Bilbao Languages.
Aprende o mejora tu nivel de inglés, francés o alemán. Para todas las edades. Somos Centro Examinador Autorizado Cambridge. Infórmate y conócenos en idiomas.camarabilbao.com.
Sabemos que tu cliente puede empezar queriendo un inodoro normal y termine pidiéndote un inodoro suspendido con cisterna empotrada. En Obramat tenemos una amplia gama para cualquier reforma de baño. Inodoros, platos de ducha, lavabos, muebles de baño, mamparas y accesorios de las mejores marcas y al mejor precio. También en obramat.es, donde compran los profesionales. Obramat.
VIP Galdakao tienes tu tienda de informática de confianza, ordenadores, impresoras, accesorios, servicio técnico y todo lo que necesitas para tu día a día digital. Ven a visitarnos en calle Euskadi número 3, esquina con calle Araba, en Galdakao. VIP Galdakao, tecnología a tu alcance.
Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín. Desde 1931 despachando el mejor bacalao en el casco viejo de Bilbao. Ultramarinos finos, legumbres a granel, conservas, embutidos, quesos, chocolates, vinos. Profesionalidad y simpatía en Artecalle 22. Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín.
Tasaciones gratuitas y sin compromiso. Un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, moneda, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410 9041.
En Carrancha, fiestas de Nuestra Señora del Buen Suceso. Este sábado, Día de la Juventud. Salida a Armañón y en las Campas del Suceso, Gran Paella. Samasiku Fanfarrea, La Patera en concierto, Osabie Romería y DJ Pisco Labis. Berdintasunean gozatu. Carrancha Coudala.
Confía en Conservas Cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del Athletic con Patxi Herranz recetas, restaurantes y tiendas donde encontrar los productos Cusumano, como su inigualable bonito del norte 100% fresco de costera. Cusumano, lo más bonito del norte.
Continuamos con la Gabarra en Radio Popular Herri Irratia, hoy con Jonander Bustamante, Argoitz Ugalde y David Salinas Armendáriz. Vamos a ir con las individualidades que pueden resultar diferenciales de cara al encuentro el sábado ante el Elche, y el primer aspecto que quiero tratar es el del delantero centro. Ayer conocimos la lesión de Gorka Guruceta, que parece que estará fuera hasta después del parón, prácticamente descartado para los encuentros ante Elche, Levante y Alavés. Y más allá de la lesión, parece que Guru había perdido el puesto ante un Iñaki Williams que se está sentando en este inicio de temporada como delantero centro.
Sí, yo particularmente creo que el frente del ataque del Athletic el sábado creo que debería de partir de inicio el mismo que partió contra el Atlético de Madrid. Y fíjate que yo era de los de la opinión que Iñaki no tenía que ser titular el pasado sábado, y lo estuvimos hablando aquí precisamente, y la verdad que bueno, me cayó con lo que hizo en el partido. O sea que eso es buena señal, que al final los jugadores responden en ese sentido donde tienen que responder, que es en el campo. Entonces creo que sería interesante volver a repetir la misma fórmula que tan buenos réditos nos dio el pasado sábado.
Sí, yo creo que más que nada con este planteamiento que está teniendo Tercis, por ejemplo, donde el otro día se vio que había movimientos, alternaban, uno caía a banda, el otro entraba por el centro, la duda quizás está en que Iñaki seguramente saldrá de 9, pero ¿quién puede ser el sustituto desde el banquillo, ¿no? En el banquillo sí que han estado entrenando con el primer equipo jugadores como Chus Vizcay, como Oyono, que aunque no esté jugando delantero en el filial, está jugando un poco de extremo, pero parece ser que ninguno de ellos podrá entrar en la convocatoria,
pero,
¿no?
¿Descartas a Marouane?
Sí.
Y luego Marouane.
Pero es muy significativo que porque efectivamente...
No, es verdad. Falta Marouane. Pensaba que Marouane andaba
pero pocos con... Pero pocos lo tenemos en la cabeza,
claro,
como
sí,
sustituto.
Es
y eso es así.
Sí, estamos en semana de 3 partidos. A ver, el físico de Iñaki Williams es envidiable, y si él quiere, seguramente esté capacitado de sobra para jugar como titular los 3 siguientes partidos. Pero con Terzic sí que le hemos escuchado alguna vez al técnico alemán que quiere dar protagonismo a todos los jugadores. ¿Tiene Marouane, está capacitado ahora mismo Marouane Sanadi para partir como titular o ser el nuevo titular del Athletic en el partido ante el Levante o, por ejemplo, ante el Alavés en casa?
Yo creo que si está en la primera plantilla, como está, pues le tiene que dar también oportunidades. Y si Guruceta está lesionado y hay momentos en los cuales Iñaki Williams no juega ahí o prefiere Terzic que juegue en la banda, que yo creo que rinde más en la banda, lo sigo pensando, pues tendrá que jugar, porque para eso está. Pero yo también, ese olvido que has tenido, que es lógico, porque yo también, y creo que la mayoría de atleticales, no acabamos de pensar que Marouane sea un jugador de futuro como delantero centro, porque en esta vuelta que ha tenido, después de aquella lesión tan larga y tan rara, no la acabamos de ver, con cualidades, yo voy a decirlo, me voy a mojar, con cualidades técnicas para jugar ahí. Entonces, yo no le veo como sustituto de Guruceta. Entonces, no estando Guru, como no va a estar por esa lesión, y no estando tampoco Pello Canales, que podría hacer que jugara Sánchez más adelantado, pues no se ven alternativas a Guruceta más que la de ponerle a Iñaki Williams ahí, que no es para mí, insisto, su puesto, pero vamos, de cara al partido del Elche no hay ninguna razón para cambiar la alineación. Ya digo, estando lesionados Guruceta y Canales, yo creo que lo lógico, y viendo su rendimiento, repita el mismo 11.
Sí, yo he cometido el error ese porque no sé por qué he pensado que Marouane estaba lesionado. No sé por qué. Mi cabeza estaba... Pero si estando, yo creo que estando Marouane en la plantilla, seguramente Iñaki salga de referencia y seguramente la segunda opción pueda ser él, siempre y cuando el partido está atascado. Quizás el partido, si ya estamos por delante, pueda optar por jugar con un jugador más rápido como falso 9, pues como puede ser Robert Navarro, Berenguer o hacer algún cambio así.
¿Y el perfil de Álvaro Diallo?
Diallo,
¿lo veis
también
como posible delantero 9 suplente?
Le metió en el Camp Nou por Gorka Guruceta en un momento concreto, pero yo creo que sería en ese contexto, ¿no? En un contexto en el que quizás el Atleti ya vaya ganando y para poder jugar a la contra.
Pero la verdad es que no veo. Lo mismo que Marouane, yo a Diallo no le veo como... Yo creo que si está en la plantilla y no ha habido una salida, por lo que sea, porque no ha habido alguna opción, pues están ahí para jugar y son merecedores a tener nuevas oportunidades y ojalá cambie el sentido de las carreras de ambos. Pero yo no veo ni a Marouane ni a Diallo, les veo como posibles recambios de Guruceta, que es el paramé titular indiscutible. Sí veo en el horizonte al chico este, Manes Lozano,
¿no? Manes
que
Lozano
tiene una lesión muy grave en Santander, pero que lo poco que jugó allí, siendo un jugador jovencísimo, pues que yo le vi con muchas cualidades. Entonces, yo tengo ganas de verle cuando se recupere de esa lesión, porque ahí sí se ve un delantero. Y también me gusta Asier Hierro, lo que jugó el año pasado, lo poco que jugó además en Champions. Me parece que también es un jugador al que hay que dar oportunidades, pero vamos, yo no veo en estos dos que están en la plantilla un sustituto claro para el 9.
Hombre, lo que está claro es que tanto Marouane como un hipotético Álvaro Diallo en la posición de 9 deben aprovechar estos 3 partidos, porque es una situación idónea, un contexto idóneo para ellos, para demostrar que están ahí, que pueden ser los sustitutos ya sea de Iñaki o de Guruceta cuando se recupere, porque cuando vuelva Guruceta ya comencemos a tener el calendario más tranquilo, con partidos, con un partido a la semana y demás, va a ser complicado para ellos entrar en la rotación. Y también comentabais que no atisbáis ningún cambio de Terzic en la línea ofensiva de cara al sábado. Es decir, que repetiría con Nico Williams, Ollán Sanzet y Robert Navarro. ¿No veis a Berenguer entrando...?
Es una opción. Es una opción que se puede dar perfectamente. Pero bueno, yo creo que lo ideal sería volver a repetir la misma fórmula.
Sí, al final te ha dado réditos, ¿no? Pero Berenguer evidentemente es un jugador que podría entrar. No en vano el partido contra el Celta, Berenguer hizo un partidazo y a mí casi me sorprendió, ¿no? Porque a mí Robert Navarro me gusta, pero me sorprendió que entrase Robert Navarro de titular y Berenguer esperase en el banquillo. Así que bueno, es yo creo la única duda. Luego lo que comentabas también del puesto de delantero centro, en el caso por ejemplo de Diallo, también puede aprovechar el hecho de que Iñaki Williams ya esté como delantero centro y se abra otro espacio más en los extremos,
¿no? Sí.
Entonces, en el caso de Diallo, ya más difícil Nico Serrano, porque parece ser que no cuenta mucho Terzic con él.
A ver, ahora sí entra en la convocatoria. Una vez cerrado el mercado, pues no sé si contará con él para la convocatoria.
Se hablaba de mercados tan diferentes que quedaban por ahí algo por ahí.
Sí, en Portugal se cierra en 2 días y en Turquía se cierra el 15 de septiembre.
Pero bueno, en caso de estar ahí, pues también sería una oportunidad, ¿no? Porque se abre otro hueco más en el extremo.
Claro, este año pasa que desgraciadamente no jugamos entre semana, ¿no? Hasta que venga la Copa, ¿no? Entonces eso hace a pesar de que haya tenido activados a casi todos, a casi toda la plantilla en pretemporada y también en los primeros partidos, si ahora no vamos a jugar entre semana y ve que le está resultando un 11, porque ha resultado el otro día que fue bastante parecido al de Vigo, pues no tiene mucho sentido tampoco que haya cambios. Si es verdad que los jugadores siguientes en jugar están bastante claros, pues Berenguer, que estáis comentando, que jugó muy, estuvo muy bien en Vigo, pero luego en los siguientes ya, salvo que haya lesiones, que se acumulen lesiones, pues no tiene mucho sentido que entren mientras, insisto, juguemos tan pocos partidos y los titulares estén respondiendo, ¿no? Pero bueno, Terzic sí da la sensación de que les quiere tener activados, y si están en la primera plantilla porque no se quería que saliesen y no han salido, pues también oportunidades tiene que dar, ¿no? A ver si cambia la suerte de estos jugadores, pero vamos, parece muy claro, ya se está perfilando pues esos, vamos a decir, 15, 16 jugadores que le gustan a Terzi.
Personalmente también tengo la sensación de que el partido del sábado puede ser otro partido en el que veamos brillar a Beñatgar y Navarrena en el centro del campo. Un Athletic que lo más probable es que adelante las líneas para presionar, con el recorrido que tiene Guer en el centro del campo, ante un Elche que, si su idea es sacar el balón desde atrás, también moverá mucho a los jugadores de dentro con las caídas de los diferentes delanteros y los carrileros. Entonces, en ese contexto, ya le vimos a Guer y Navarrena precisamente brillar en Vigo ante un esquema parecido, el de Claudio Giraldez, con tres centrales y carrileros, que el que también va a proponer Anselmi el sábado en San Mamés.
Sí, es el jugador clave y es uno de los que está siendo de los jugadores más destacados en el centro del campo del Atleti. Creo que es ese jugador que nos da esa energía, ese recorrido, ese trabajo, que creo que está siendo fundamental a la hora de presionar y robar balones para que, en este caso, pues bueno, el Atleti pueda atacar bien al rival. Y creo que precisamente pues va a ser uno de los hombres clave del próximo sábado.
Sí, estoy muy de acuerdo, Markel. Esa labor muchas veces de ancla, ¿no? Porque cuando presionas tan arriba siempre tiene que haber un jugador que se quede un poquito más atrás, que barra la zona, ¿no? Y yo creo que ahí puede ser determinante Guere, porque el Elche, por ejemplo, tiene dos carrileros, que Tete Morente y Germán Valera, que son prácticamente extremos de origen, o sea, son jugadores que ofensivamente van muy bien, pero luego les suele costar volver, y yo creo que en ese contexto Guere puede ayudar mucho al equipo cuando esté presionando arriba para ser ese hombre escoba que recupere.
Y además hemos visto también lo bien que se complementa con Galarreta, que intuimos, imagino que todos, que será el centro del campo titular.
Sí, la verdad es que funcionaron muy bien los dos partidos. Ha sido una gran noticia la irrupción de Guere, que se ve que es un jugador que tiene fondo físico y también cualidades técnicas. A mí me recuerda en eso como empezó Beñat Prados, luego tuvo el problema de esa lesión. Yo también es un jugador que quiero que vuelva y que coja ese mismo nivel. Y lo estupendo del tema es que tengamos cuatro jugadores a un gran nivel, dos, vamos a decir, duros, como Guerena y como Prados, y dos más constructores como Galarreta, que ya tiene sus añitos también y que vamos a ver si aguanta este año al nivel tan estupendo que mostró, sobre todo en Vigo. Y no nos olvidemos tampoco de Jaureguizar, que no está al nivelazo que estuvo el año pasado, pero que es un jugador que hay que contar con él. Y luego el quinto es Rego.
Claro,
yo le veo en otro también, nivel, ¿no? A Rego no, claro, le veo tampoco.
Tenía que haber, sí, el Athletic buscado una salida a Rego, porque venimos, sí, comentando continuamente que no vamos a tener Europa, no vamos a tener partido entre semana hasta que llegue la Copa. Y es que Rego se va a quedar con muy pocos minutos. Veremos cuántos juega, cuántos, sí, minutos juega, si llega a debutar en esta competición, en la Liga este año, en esta jornada de tres partidos, porque si no lo hace. Yo creo que es que la cesión en verano tendría que haber sido obligatoria.
Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que Rego era un jugador para haber salido. Fue llamativo que le pusiera de central. Bueno, la verdad es que en pretemporada, me refiero,
sí.
Porque no había centrales en ese momento. Pero yo no le acabo de ver a Rego con la dureza suficiente para ser el jugador que decía Valverde que podía ser, si se ensanchaba en el campo, solía decir, si tenía más presencia física, que la tiene, o sea, en potencial, pero menos de central. Entonces yo creo que Rego, yo también pienso que tenía que haber salido cedido, pero el mercado es el que es. Algún otro jugador más también se hubiera agradecido que saliera, pero también con los centrales que ahora tenemos cuando vuelva Vivian, que para mí también es un expediente X, lo de Vivian. No sé si al final nos dirán exactamente qué es lo que tiene, si es una pubalgia o qué es.
Hoy ha tocado balón, que progresa adecuadamente, ¿no? Podríamos,
sí,
decir.
Pero vamos, tenemos buenos centrales en este momento y a mí me gusta también mucho Monreal. La verdad es que me ha gustado mucho el año pasado cuando salió.
Es uno de los que se puede meter en la convocatoria, quizás con la baja de Vivian para este sábado.
Sí, entrará seguro, el otro partido ya entró.
Pero vamos, yo a Rego no le veo en ninguna de las dos posiciones. Y bueno, pues yo creo que en este momento tenemos otra, aparte de la irrupción de Guere, tenemos otra irrupción, un poco más modesta, pero que promete, que es la de Joan Eco. A mí me parece que es el lateral izquierdo que necesitábamos, a que no sea
para
zurdo.
Para ti es ya el relevo de Yuri.
Sin ninguna duda.
Además, zurdo y también puede ocupar...
Bueno,
el
zurdo no es.
Bueno, es diestro,
no es zurdo, pero se maneja muy bien en la izquierda y en la derecha.
También lo hemos visto en la derecha, claro.
Sí, empezó así.
O sea, para vosotros hemos encontrado ya el relevo de Yuri Berchiche.
Yo diría que paciencia. Oh, y es más, yo voy a abogar por una cosa que va a ser muy impopular ahora y lo digo en el peor momento que
adelante,
se puede decir.
Adelante, adelante.
Yo creo que Joan Eco de origen es un lateral derecho, siempre lo he dicho, y un lateral derecho que muchas veces ha tenido problemas defensivos. Creo que está cumpliendo de una manera soberbia. Creo que Tercis le ha encontrado un espacio muy bueno, que es el hecho de que es un jugador que tira muchísimo para adelante, tiene un factor ofensivo muy alto, pero creo que a la hora de confeccionar una plantilla, el hecho de jugar solamente con un lateral izquierdo puro, me parece que puede ser peligroso. Y lo digo ahora, tenemos a Yuri, que es un jugador muy veterano, y Joan Eco creo que está cumpliendo en ese puesto lateral izquierdo ahora, a pesar de que no es un jugador de origen de lateral izquierdo. Entonces yo creo que es importante que se mire un poquito más abajo a la cantera, y está claro que ahí están Ilías y Sarasqueta, y ojo que algún jugador de estos no pueda tener oportunidad, porque ya sabemos cómo somos aquí. Enseguida sube un jugador, hace dos partidos buenos.
Es el mejor del mundo.
Y parece que es Roberto Carlos, pero Joan Eco no es lateral izquierdo y ha tenido muchísimos problemas siempre defensivamente. Creo que es un jugador que nos puede ayudar muchísimo, pero eso que vaya a ser lateral izquierdo ya... per se del Atleti, todavía tengo dudas.
Yo quiero aclarar, cuando digo relevo, es que le tenemos ahora de relevo para Yuri.
Sí,
o sea, tenemos
mismo,
un segundo jugador.
Es que si no, no tenemos a nadie.
Para cuando tenga que descansar Yuri,
Dama,
que por edad va a tener que descansar, como le pasó el año pasado, que hizo un temporadón, para mí fue el mejor Yuri.
De hecho, esta semana mismo yo creo que Joan Eco tendrá su oportunidad.
Sí, porque efectivamente tiene el partido de Levante. Pero cuando yo digo relevo, es que tenemos relevo ahora para Yuri esta temporada. Yo tampoco lo tengo claro que sea el lateral izquierdo, que cuando se retire Yuri, que probablemente pueda ser igual la temporada que viene, se haga con el puesto. Y hay que mirar más. Y sobre todo mirar abajo, como has dicho, de estos jugadores, a Roig. Pero ahora en este momento me da más confianza como sustituto de Yuri, Joan Eco, que Adama Boiro.
Es que Adama no está.
Y por eso ha salido, porque Terzic no le ha visto tampoco como el segundo lateral y le ha pasado Joan Eco.
Está claro que ahí Terzic le mandaba un mensaje tanto a Adama como al propio Joan Eco, que decía ayer en rueda de prensa el lateral, que sí, que eso él también lo interpretaba como un mensaje, pero que de él no dependía eso. Vamos a aprovechar para darnos una vuelta por nuestro WhatsApp. Mira, nos dice, como abonado del Elche y Athletic sale, os puedo asegurar que el Elche no se va a encerrar. Anselmi va a morir con su idea de adelantar líneas y salir tocando, dejando muchísimos huecos a la espalda de los centrales. Va a ser un partido muy, muy cómodo para este Athletic. Nos dicen también, yo lo siento mucho, pero yo me hubiese quedado con Iceta. Sería el delantero suplente para Guruceta. Iñaki de 9 no me gusta. Además, nos dicen que tienen ganas de ver a Serrano jugando varios partidos para ver si vale o no, que no le dan nunca la oportunidad. Manu nos apunta, yo no creo que Marouane vaya a aprender a su edad, es jugador de Hypermotion. Insisto en que habría que cederle al Baraka para conseguir el ascenso a la Hypermotion y luego ya veríamos. Es lo que nos dice Manu, que insiste en la idea de ceder a Marouane al Barakaldo. Por otro lado, lo de Guere es para alucinar. También nos preguntan sobre Yeray, ¿qué se sabe? Nos recuerda que el partido ante el Atlético se retiró lesionado. Ha entrenado con total normalidad esta semana, estará en la convocatoria y quizás también pueda estar en el 11 porque fue un simple golpe fuerte en la cabeza lo que le obligó a retirarse en el partido ante el Atlético de Madrid, pero ha entrenado durante toda la semana con normalidad y, salvo sorpresa de última hora, estará en la convocatoria del sábado para medirse al Elche. Para mí lo más sorprendente de este año es la diferencia en la preparación física. Todos están con chispa, velocidad y jugador que sale cumple y el ritmo del equipo es altísimo. Van a hacer falta todos. Además nos dicen, por intervenir en el asunto de las rotaciones, no veo que la razón este año sea la acumulación de partidos, obviamente. Va a ser muy al revés que hasta ahora, que nos obligaban los numerosos partidos. Creo que Terzic mira más allá y que las rotaciones van a seguir este año para tener plantilla ancha y poder adaptarla a diferentes tácticas de juego y equipos contrarios. Estamos ante un técnico muy moderno y muy organizado, que falta hacía, concluye este oyente. También sobre Joaneco apunta un oyente que era lateral izquierdo en las inferiores del Girondins y Francia. En Lugo y Bilbao Athletic es donde jugó en la derecha. Aunque bueno, también en el Bilbao Athletic le hemos visto sobre todo ocupar la parcela del lateral izquierdo. El hijo de Fernando de Redondo, Federico, el sábado en San Mamés como rival. Llegará a ser tan bueno como su padre. En Elche añoran a Eder Sarabia. Bueno, pues en el caso del hijo lo dudo.
Y quería apuntar también que el hijo de Revivo está también, el exjugador del Celta, que es lateral derecho, que lo ha fichado ahora del Maccabi de Haifa. Y estaba muy de acuerdo con el tema del oyente que ha comentado sobre Anselmi del Elche. Y yo creo que también, yo creo que él va a morir con su idea porque es un entrenador muy ofensivo. Y para hablar del tema del Elche, de lo mal que está, digamos, se está hablando también de un posible cambio en la portería, que en vez de jugar Dituro, que está teniendo bastantes problemas, podría salir Iturbe como portero también.
Es que Dituro está muy mal, ¿eh?
Sí, ya está fallando un montón.
Ya no solamente con los pies, es que no está dejando prácticamente ninguna intervención y le está costando muchísimos puntos al Elche en este inicio de temporada. Faltan 10 minutos para llegar a las 3 de la tarde. Vamos a aprovechar para hacer la última pausa en Radio Popular Erri Irratia y a la vuelta ya vamos con los últimos temas sobre el Athletic Elche y también la bolilla de nuestros gabarreros.
Radio Popular Erri Irratia.
Gaviña Cervecería en Deusto, tu lugar preferido. Abierto de lunes a domingo con desayunos, menús del día y un delicioso menú de cervecera. Ven a probar el sabroso sabor de nuestros pollos. En Jona Róspide 28, estamos siempre listos para servirte.
La Asociación de Comerciantes y Hosteleros de Munguía organiza Outlet Kalean esta semana con las mejores ofertas del comercio local. Outlet Kalean colabora Munguía Udala y patrocina el Departamento de Turismo, Consumo y Comercio de Gobierno Vasco. Munguía Comercata Dieta Hostalarien Alcartea Erdu Mungire.
Lancopi. Somos especialistas en cartelería de gran formato, impresión digital y productos para regalo personalizados. Contamos con la tecnología de impresión digital más avanzada al servicio de su negocio. Lancopi. Suministro de papelería y material de oficina. Servicio de copistería, tesis doctorales, edición de libros y publicaciones. Lancopi. Desde hace 40 años a su servicio.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
¿Sabías que cualquier plato sabe mejor si lo acompañas del ronroneo de un amigo peludo? En Cat Café, deja que la magia de nuestros gatos te devuelva la paz. Relájate y disfruta de nuestro picoteo elaborado con mimo. Di Radio Popular y llévate un 5% de descuento en tu entrada. Cat Café, donde los gatos cuidan de ti.
Pollería Ainhoa, puesto 111 en el Mercado de la Ribera. 18 años de trato familiar, especialistas en aves de corral y caza. También disponemos de elaborados y precocinados. Ven al Mercado de la Ribera, al puesto 111 y descubre nuestro gran género. También te atendemos en euskera. Recuerda, Pollería Ainhoa, no falla.
Entramos en la recta final de nuestra gabarra con Jonander Bustamante, Argoitz Ugalde y David Salinas Armendáriz. Hemos ido tratando los diferentes temas de actualidad rojiblanca, también lo que podemos esperarnos del Elche de Anselmi, de quién será el 9, quiénes partirán como titulares en la medular o incluso en la defensa. Por cierto, en la defensa no atisbáis ningún cambio en ninguno de los laterales, quizás la oportunidad para Hugo Rincón o le dará continuidad al buen momento dar eso.
Quizás, como hablas, como hay partido entre semana, después pueden alternar, ¿no? Hugo Rincón y Areso. Quizás Areso juegue este partido de San Mamés o Hugo el siguiente. La verdad que Areso está mejorando bastante en el rendimiento. El otro día también hizo un buen partido, pero Hugo, los ratos que ha salido, también lo ha hecho bien. Y cualquiera de los dos, a mí, por ejemplo, me dejaría tranquilo si sale al campo, claro.
Y que además puede ser un partido propicio para Hugo Rincón.
Sí, yo creo que es mejor hacer la rotación. Bueno, en realidad nos estamos contradiciendo porque estamos pensando que van a jugar los mismos porque es lo lógico. Pero viniendo el partido del Levante, quizá es mejor hacer la rotación. Yo, por ejemplo, a Joan Eco le veo mejor que
claro,
juegue
un
en
rival
casa
más sencillo
contra Leche que no en Levante, ¿no? Que tampoco
claro,
quiere
decir
primero... que no pueda hacerlo, ¿eh? Pero Yuri, desde luego, los dos partidos no va a jugar.
No, eso seguro que no, pero sí que Terzic puede llegar a pensar, primero me aseguro los tres puntos en casa y ya luego veré cómo voy a hacer el once de cara al Ciudad de Valencia.
Yo primero iría por el resultado, y primero iría por el partido del Elche, lógicamente, y yo intentaría salir con todo lo mejor que tengo en estos momentos. Por eso yo creo que lo oportuno sería repetir, pero bueno, sí que es verdad que claro tienes en cuenta que también tienes el partido entre semana fuera de casa, que va a ser un rival más, yo creo que más complicado que el que nos va a visitar el sábado. Pues bueno, yo inicialmente yo no cambiaría este sábado.
Luego también hay que tener en cuenta que Terzic es un entrenador que cambia mucho también dependiendo del rival, ¿no? Igual ha visto cosas en el Elche y muchas veces cuando ha jugado Hugo Rincón lo ha colocado muchas veces en salida de tres para el extremo que sea más por la izquierda, sea más abierto, quizás el que juegue en la derecha entre más por dentro, entonces también hay esas opciones que hay que tener en cuenta con el técnico alemán, que es un entrenador muy, como solemos decir muchas veces, muy camaleónico y que también puede hacer cambios un poco dependiendo del contrario. Quería hacer un apunte solamente de un comentario que ha hecho antes un oyente en el aspecto de que el equipo esta temporada ha crecido muchísimo físicamente. Yo no estoy bastante de acuerdo. Yo creo que este año lo que ha crecido el equipo es a la hora de manejo de balón y sobre todo tácticamente.
Hombre,
yo creo que el equipo,
o sea, por ejemplo, la temporada pasada era impensable que Sancet en los cuatro primeros o en cuatro partidos seguidos acumulase tres veces 90 minutos y otra titularidad. O sea, son cuatro titularidades de Sancet con partidos intersemanales y demás de por medio.
Sí, en ese caso a nivel individual igual sí, porque el año pasado Sancet es que prácticamente no estuvo, su disponibilidad fue muy baja. En ese caso evidentemente sí, pero yo quiero decir que creo que este año el equipo sobre todo donde ha crecido mucho es a nivel de salidas diferentes de balón y luego mucho a nivel táctico. Yo creo que al equipo le veo a nivel táctico con muchas más variantes que la temporada pasada.
Yo también estoy de acuerdo en que el tema físico tampoco, esto es un tema de blanco y negro, ¿no? O sea, el año pasado con Luis Prieto, al cual se le criticó, y bueno, de hecho no ha continuado, es que el equipo venía de donde venía de un desgaste brutal de la anterior temporada, lo dijo Valverde, dentro de las pocas explicaciones de balance que se hizo de la temporada, porque luego Valverde se ha ido, una explicación que dio es que el equipo estaba muy justo después del esfuerzo del anterior. Entonces eso se notó en el equipo, pero claro, ahora ya venimos de una temporada en la que hay jugadores que no rindieron y que ahora ya no van a tener que jugar entre semana, desgraciadamente, porque no jugamos en Europa, pero que ya no tienen esa exigencia de temporadas anteriores física de jugar miércoles, domingo. Entonces, físicamente se tiene que notar, con independencia de que el preparador físico ahora sea Prieto o sea otro. Yo creo que tiene que ver mucho con la carga de partidos.
Exactamente, David. Por ejemplo, a mí me mandaban un vídeo que está corriendo sobre la intensidad en los entrenamientos del Atleti, como diciendo que la intensidad es altísima ahora, pero claro, hay que tener en cuenta que el Atleti el año pasado siempre tenía jornada intersemanal.
Y habría que cuidarse más.
Y habría sentido. Que cuidarse más,
y
porque realmente cuando haces un entrenamiento...
Tuvo, o sea, yo insisto mucho claro, en eso, porque el año pasado cuando hablábamos...
Y venía de lo de antes,
si hablábamos
sí,
de que la Champions, que yo es una espina que sí. Cuando veo la Champions sigo teniendo la misma espina de cómo y eso fue para
David,
mí.
Y no te extraña que los equipos
ya
todos,
lo decir,
todos
¿no?
salen con el equipo titular,
sí,
es súper
sí,
extraño, Betis, Villarreal, todos juegan con el equipo titular.
Iba por ahí, de que yo creo que no se planificó bien el año pasado la temporada las competiciones entre Champions y Liga. Sí. Yo me refiero a la anterior, donde jugamos la Europa League,
exacto,
ahí
sí.
vino el gran desgaste,
sí, el
donde
desgaste.
Sí jugaron casi siempre los titulares
claro.
en Europa.
Sí, sin duda.
Y eso se notó en la temporada pasada.
Sí, sin duda.
Pero más que el trastoque de jugadores del año pasado fue la de hace dos.
Con el aspecto físico podríamos estar otras dos gabarras debatiendo, pero nos hemos quedado sin tiempo y ha llegado el momento de escuchar vuestras bolillas de cara al sábado. Yonander Bustamante, resultado y mejor jugador.
Me gustaría repetir el 3-0 del sábado y voy a decir Robert Navarro.
David Salinas Armendáriz.
Pues iba a decir también repetir el resultado, pero bueno, voy a decir un 4-1, porque yo creo que va a haber bacalaos. Y como destacado, pues voy a decir a Nico Williams, que ya está empezando a ser el Nico Williams que esperamos.
Argoitz Ugalde.
Yo 3-0 y jugador destacado Ian Sánchez.
Ahí están las bolillas de nuestros gabarreros. Jon Ander Bustamante, Argoitz Ugalde, David Salinas, Armendáriz, eskerrik asko, agur.
Agur, eskerrik asko.
Eskerrik asko, Suri Márquez.
Agur.
Un minuto para cerrar nuestro Oye Cómo Va, llegar a las 3 de la tarde, despedirnos y ya nos volveremos a escuchar nosotros el sábado en la retransmisión de Athletic Elche a partir de las 5:30, la emoción del bacalao en Radio Popular, Herri Irratia. Mañana volverá Fernando Mendicoa desde Bilbao, Urban Sagardotegui con Gabarra desde ahí, también para analizar todo respecto a la actualidad rojiblanca. Antes, hoy a las 10 de la noche, regresará José Luis Blanco Whiteman y ese Dark Edition, en el que por supuesto tendréis oportunidad de informaros sobre el Athletic y también de la presentación que ha tenido lugar en el día de hoy de Adam Somogyi como nuevo jugador de Bilbao Basket, con las palabras también de Rafa Puello. De esta manera cerramos nuestro Oye Cómo Va, eskerrik asko, y nos volvemos a escuchar en Radio Popular, Herri Irratia.